Quédese Clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 149. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre The Shining, de Stanley Kubrick.
Como siempre les recordamos que si están escuchando esto y no vieron la película, véanla antes porque seguramente se las vamos a arruinar.
Les agradecemos a todos los que participaron en la encuesta que hicimos esta semana. Pusimos a competir La Naranja Mecánica, 2001 y The Shining. Y la verdad que The Shining ganó por muy poquitos votos. Estuvo muy, muy peleado con 2001. Parece que son claramente las dos películas más queridas y mejor recordadas de nuestro querido Kubrick.
Sí, hubo una diferencia de 2 votos, simplemente, cosa que es mínima.
Yo, ¿sabes qué? Pensé que iba a ganar La Naranja Mecánica. Yo cuando charlamos esto dije, me voy bajando La Naranja Mecánica. Porque
esto lo hablamos, pero ¿sabes qué? Yo tengo la idea de que La Naranja Mecánica fue una película que veía todo el mundo, que fue muy popular entre estudiantes de cine y el cinéfilo, digamos.
No sé, ¿sabes? Hace un par de años.
Para mí,
pero
hace ya
me
mucho.
Parece que ya se perdió un poquito el.
Sí, pero ¿sabes qué? Es una de las películas de Kubrick como de entrada con la que puedes entrar a Kubrick.
Totalmente. Es que lo que tiene para mí es que es una peli que sobrevive mucho en un público más adolescente, ponele.
Puede ser.
Y un público como un poco más rebelde, sí. Un poco más antisistema, anticapitalismo, todo lo que quieras.
Es un poco más
junto
fácil.
Con, perdona, yo siempre la uno un poco esta película con Trainspotting, Fight Club, que son películas como que te copan de pibe porque son pelis muy. Como
sí, de ultraviolencia también.
Sí, más viscerales quizás. También una diferencia que tiene La Naranja Mecánica con El Resplandor y 2001 es que es un poco más fácil de seguir, más fácil de terminar de entender, más fácil de saber a qué va y cuál es su mensaje.
Bueno, y nuevamente gracias a todos por participar en la encuesta porque es muy lindo saber que les interesa tanto de qué película hablamos. Eso la verdad que es algo que me sorprende día a día, ver que haya tanta gente que se tome el tiempo de elegir una película por sobre la otra significa que les interesa escucharnos, cosa que es.
Es más, creo que.
Es raro, para mí es muy raro.
Que uno de los que comentó dijo que si no hacíamos The Shining nos iba a matar.
Hachazos.
En realidad, claro.
Nos dio un poco de miedo, por eso estamos
menos
hablando
mal que
salió
esta película, porque.
Sí. Y bueno, antes de empezar a hablar del Resplandor propiamente dicho, sí, quería agregar yo que Kubrick era uno de esos directores que nos faltaba hablar un clásico.
Totalmente.
Y estas tres películas, si bien ya hablamos un poco, mi película particular favorita de Kubrick, que ya la hablé en uno de nuestros especiales en los que hablamos de nuestras pelis favoritas, es Doctor Strangelove.
Totalmente de acuerdo.
Alta peli.
Que recibió 2 o 3 votos.
Sí, recibió 2 o 3 votos. También no sabía que también era, o sea, recibió votos sin estar como posibilidad,
sí.
Cosa que estuvo muy interesante. Pero nada, eso, intentamos poner las tres películas que creemos que son más populares, más importantes para el cine y más queridas por el público.
Pero ya que estamos, les recomendamos que vean Doctor Strangelove.
Sí, si no la vieron.
Alucinantemente graciosa y rara.
De hecho, está en Netflix, cosa que siempre viene bien porque significa que no hay que bajarla.
Claro.
El que tiene ese servicio. Bueno, y lo podemos conectar con The Shining. Yo no la vi hace mucho tiempo y la vi hace un rato, no más. Y creo que puedo decir que esta, si Doctor Strangelove es mi película favorita de Kubrick, esta seguramente es la segunda. Es una película que realmente no recordaba lo perfecta que era. Me pareció un 10 absoluto.
Sí, es absolutamente impecable. Y yo también, hace mucho tiempo que no la veía, la volví a ver ayer. Y creo que algo que, por un tema generacional, nos suena un poco a todos, es que creo que nuestro primer acercamiento a The Shining fue a través de los Simpsons. No sé si a todos, pero a casi todos los que tenemos más o menos entre 20
y 30
años.
Los Simpsons son expertos en parodiar películas importantes en la historia del cine.
Y particularmente esta parodia es increíble.
Es excelente. Sí, sí.
Sí, yo también hacía mucho que no la veía. La había visto solo una vez, hace también como 4 o 5 años. Y esta es mi oportunidad para decir que yo no suelo ver películas de terror. A mí me da mucho miedo las películas de terror.
A mí también.
Y de chico, lo más cercano que había visto antes de ver The Shining fue en el 99, en el 2000, con Sexto Sentido, que me cagué zarpado las patas.
Es una buena película, Sexto Sentido.
Muy zarpado. Tenía 12 y dije, ya está.
No es tan bien recordada hoy en día porque Shyamalan se fue al pasto totalmente, pero es una buena película.
Es más, te digo, me asustaban tanto las películas así medio de terror, de suspenso, que hasta el principio de Jumanji me da miedo cuando está debajo de la tierra y empieza a latir.
Bueno, yo esta peli la vi ayer solo en el living de noche. Muy mala decisión.
Es una película que tiene
es perturbadora. Tiene, sobre
muy
todo es
perturbadora.
Tiene climas que son No hay mejores climas en el cine que los de Kubrick, y utilizados en lo que, bueno, voy a seguir con la hipérbole, para mí es una de las, si no es la mejor película de terror, es una de las dos mejores películas de terror de la historia del cine.
Totalmente, para mí lo que tiene más que terrorífico precisamente es perturbante, súper incómoda, súper recontra incómoda. Yo en un momento tuve que poner pausa después de que Jack Nicholson tiene su pesadilla y aparece el chico con la marca en el cuello,
sí,
que ella le empieza a gritar que fue él. Yo en ese momento puse pausa y literalmente le mandé un mensaje a Ale tipo, che, ¿qué onda? Bueno, estoy viendo The Shining.
Necesito contención.
Bueno, voy a seguir viendo la...
Es que en realidad uno asocia las pelis de terror con otra clase de miedo,
claro,
con sustos, con...
Eso, son distintos tipos del mismo género, ¿no? Claro. O sea, hay algunos que son sustos baratos, digámosle, que son
fáciles.
Los que ¡buf! Del costado, que acá,
es bueno, casi no tiene sustos.
No, hasta te da miedo las placas directamente, ¿viste? Martes, mierda.
Sí, sí, bueno.
Decís, ¿por qué martes? ¿Por qué no lunes? ¿Por qué no miércoles?
Quizás ayuda también que está acompañado normalmente los cambios que hay. Creo que lo más parecido a sustos son los cambios de las placas, sí, pero no es por las placas, es por la música.
La música
en esta película es perfecta.
Otra cosa, perdón, que quiero tocar también sobre esto de que es perturbadora y etcétera, es que es muy claustrofóbica.
Sí.
Estamos en un hotel que es gigante, boludo, en el medio de la nada. Pero digamos, eso, es increíble la claustrofobia que te da y hasta el mismo hotel es casi un laberinto, igual que el laberinto que está afuera.
Bueno, es que eso para mí, perdón, es lo más interesante que tiene esta peli en cuanto a clasificarla como terror o no. Que generalmente las pelis de terror más... de género más cuadradas, siempre recurren a los mismos 4 o 5 recursos, siempre son de noche, siempre hay cosas demoníacas. Es como que se va muy como a una fórmula muy clara.
Mm.
Y está buenísimo esto que decís vos, Ale, cómo esta película logra generar terror de día, que generalmente las películas de terror no son de día, a veces simplemente con pasillos. Simplemente el hecho de un pasillo largo y doblar en esquinas, eso ya es terrorífico, porque no sé qué te hace esperar. Después, generar claustrofobia con planos, no solo planos generales, planos inmensos, en ambientes que son justamente son claustrofóbicamente gigantes, es como un poco lo contrario a lo que suele ser la claustrofobia, y acá lo interesante es el vacío más que el tema de tener vista, estar encerrado entre cuatro paredes, es el tema de no tener nada.
Sí, claro, pasa por ese lado, me parece que es una combinación igual de lo que dice Ale, que es el hecho de que es un lugar enorme, pero que está habitado solamente por tres personas, pero que aparte está aislado del mundo.
Uh-huh. Me hace pensar mucho a una peli que podcastemos hace poquito, The Witch, que pasaba algo parecido, cómo jugaban con el terror de estar aislado y solo en el medio de la nada.
Claro, bueno, totalmente. Y eso hace de la dinámica de la familia algo mucho más terrorífico cuando sabes que Jack Nicholson, el personaje de Jack Nicholson es debatible, si está loco desde el principio o no.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Yo recuerdo, habiéndolo visto de chico, uno... normalmente cuando ve una peli más de chico, cuando todavía no vio tantas pelis, pues se podría decir especiales, asumís un montón de cosas. Asumís que esta familia es una familia feliz.
Claro.
Y que va, y que el lo que sea sobrenatural que está pasando en el hotel es lo que lo vuelve loco a Jack Nicholson. Pero a Jack Torrance.
Jack Torrance.
Pero viéndola una segunda vez de adulto, te das cuenta que algo falla.
Uh-huh.
En esa familia, especialmente en él.
Sí. Bueno, eso de eso también se aleja un poco del texto original de Stephen King, donde...
¿Vos lo leíste, no?
Sí, hace varios años. Es como, me acuerdo que vi la película y dije, quiero leer este libro. Y lo tenía en casa, por alguna razón. Y
estaba
lo leí
esperándote, tipo, en tu mesa de luz.
Y fue el primer libro de Stephen King que leí. Me gustó mucho. Tiene muchas más flasheadas.
Se supone que no tiene mucho que ver, ¿no?
Es mucho menos... flashera la película, flashera vamos a ponerle de alguna manera, o sea, tiene mucho menos cosas sobrenaturales. Jack Torrance realmente se vuelve loco en el...
Okay.
En el
queda
en
claro.
El queda claro que es en el hotel. Bueno, y es conocido que a
Stephen King no le gusta la película.
Odia la película.
Dice que es muy fría, que...
Sí. A mí me parece que es un choque de estilos, ¿no? Porque...
Totalmente.
Stephen King es uno de los escritores de terror más famosos y probablemente, más allá de que son populares, probablemente de los mejores escritores de terror de la historia de la literatura, por lo menos de la literatura moderna.
Yo lo comparo mucho con Spielberg, que la gente lo odia solo porque es popular.
Claro.
Pero en realidad es bueno.
Es una buena comparación. Yo leí algunos libros de... No leí The Shining, pero leí algunos libros de Stephen King que me encantan, que son de mis libros favoritos. Por otro lado tenés a Kubrick, que es uno de los directores más icónicos, recordados y con un estilo más reconocible.
Pero tiene estilos muy, muy distintos.
Tienen estilos muy distintos y aparte es eso, ¿no? Como que el estilo de Kubrick le pasó por encima al libro de Stephen King en la película. Y quizás es un tema más de ego porque a Stephen King habría que decirle, che, todo bien, pero es una de las mejores películas que hay basadas en...
No, y aparte...
O sea, no solo es una... Perdón, ¿no? Estamos hablando de un clásico del cine que está en todos los tops, no solo de terror, sino del cine. Dale, chabón, ¿y no viste las otras películas que se hacen sobre libros de Stephen King? La mayoría son malísimas, boludo, no sean mala onda. Sí.
Bueno, pero... También eso para mí trae un poco al debate de qué es una buena adaptación y qué no. Generalmente el espectador que va al cine, habiendo leído el libro antes, espera, o capaz mismo el escritor más que el espectador que leyó el libro, quiere medio como que ilustren el libro con imágenes a veces, ¿no? Claro. Como que se busca que lo mismo que leyó y lo mismo que se imaginó él en su... O sea, cada persona que lee un libro tiene una visión de esa historia absolutamente distinta al otro.
Totalmente.
Y a la hora de hacer una adaptación, me parece que lo importante no es ilustrar y reproducir plano a plano lo que pasa en el libro, sino es hacer es un cambio de lenguaje, una reinterpretación. Cada artista, o sea, de Shining se pueden hacer 40 películas distintas y van a ser 40 visiones distintas, pues son 40 lectores distintos y 40 directores distintos. Para mí en una adaptación no hay que pedirle que sea fiel al libro, hay que pedir que respete el espíritu,
sí, la esencia,
que cuente lo mismo, que sea el mismo tema, pero después me parece que puede alejar cuanto quiera.
Cada uno hace un foco de lo que quiere contar.
Totalmente.
Además, igual tomo lo que decís.
O sea, siempre es una versión, no es claro, una ilustración. Claro.
Es verdad lo que decís, que la gente se espera también, el lector quiere que sea el libro en la pantalla gigante, pero hay veces que uno se encuentra con eso mismo y decís, pero es igual que el libro.
Claro, claro.
Entonces es como que es raro. Uno no sabe qué quiere, pero quiere la esencia, pero también quiere que sea parecido al libro. Pero
es el igual, el clásico gataflorismo.
Exactamente.
Bueno, volviendo a hablar de los personajes, y en este caso lo quiero conectar con el actor de la película, Jack Nicholson. De nuevo, quizás voy a ser un poco... Es muy difícil con una película así no ser hiperbólico, pero para mí, no sé si es uno de los mejores papeles que vi que vi en el cine. Es Jack Nicholson, ¿cómo se adueña de este papel? Uh-huh. No sé, hay un par de momentos en donde realmente estás viendo magia.
Sí,
que
sí.
Es, por ejemplo, en el plano secuencia en donde por primera vez habla con el barman, Lloyd, cuando está contando el accidente, entre comillas, no sabemos realmente lo que pasó con su hijo. La energía que le pone a la actuación ahí es algo que es pocas veces visto.
Tiene una violencia contenida ese personaje que es justamente terrorífico y perturbante estar aislado en el medio de la nada con una persona así. Te pone muy, muy incómodo el personaje de él. Y para mí, esto que ustedes decían de si el personaje está loco o no de entrada o el hotel lo vuelve loco, algo que para mí lo hace bastante confuso es que Jack Nicholson casi que en todos sus papeles parece que está loco.
Sí. Pero en este...
Yo en la entrevista inicial parece que está chiflado el chabón.
Sí, a eso quiero ir. Ni que anda. Me parece que obviamente debe ser buscadísimo.
Sí, claro.
Además, elegimos a este actor que
obvio.
Es... Pero hasta hay momentos en los que decís... lo que está sucediendo, entiendo el subtexto de este tipo está loco, pero hay veces hasta que parece como hecho a propósito falso, de alguna manera, en los diálogos, cuando está hablando con el dueño en la entrevista y le cuenta al chabón qué pasó con el otro celador que mató a su familia, él le dice, no, sí, igual mi mujer es fanática de las películas de terror. Tipo, la gente no discute así un homicidio, ¿entendés?
Sí, más claro.
Es rarísimo, pero marca el tono de este... ¿Qué onda?
Igual... Piensen, es un chabón que está buscando aislarse de la sociedad durante todo un invierno.
Claro.
O sea, esa decisión ya... Habla mucho de un personaje.
Ojo, igual, a mí lo que también me pasaba cuando la veía de chico es que yo personalmente tengo mi costado ermitaño. Y cuando escuchás estar... Ok, en el contexto de una película de terror es una muy mala idea. Esto es lo que decimos a veces, ¿viste? Que depende de la película que estés, hay ciertas cosas que son buenas decisiones o malas decisiones.
Que te hacen gritar a la pantalla. ¡No!
Claro.
No,
pero
¿por qué vas a ir a
eso?
En
la vida real sería... A mí me tentaría mucho estar unos meses... Por ejemplo, como escritor, vos, Santi, capaz de estar aislado, no sé si 6 meses, porque son 6 meses es demasiado, pero un par de meses...
Otra cosa, perdón. Siempre es como que hay tantas cosas para hablar que se ramifica muy rápido, pero quiero hacer esta idea muy corta. Que esta película pudo haber hecho... Cosas de terror con que la casa es enorme y que hay ruidos, etcétera.
Y no lo usa.
No,
genial eso.
Está todo el tiempo subvertiendo clichés. No solo que ya se usaban en el cine de terror, sino que se siguieron usando 40 años después.
Es que algún tipo de efectividad tiene, obviamente, ¿no?
Obviamente, pero quiero decir, es muy bueno cuando ves no solo que una película está subvertiendo con lo que era el cine de terror de esa misma época, sino que encima...
Claro.
La ves 40 años más tarde y sigue superando todo lo que se hizo en este género.
Totalmente.
Que es muy bastardeado.
por ejemplo, no utilizan el tema de que sí, que hay ruidos en el hotel que no sabemos dónde vienen, pero no sé, se me ocurre un ejemplo de un momento que es súper terrorífico, que es cuando el pibito está jugando con los autitos en el medio del pasillo y llega una pelota.
Claro, que ahí se da cuenta cuando está abierta la puerta.
Vemos el pasillo y ni siquiera es que... No está en un living chiquito, va, no viene... No, es un pasillo que mide 8 kilómetros,
sí,
boludo.
Sí, es una cuadra para el fondo. De hecho,
es imposible que... O sea, aparte ves todo el pasillo, ves todas las paredes, es imposible que haya alguien escondido. O sea, esa pelota no vino de ningún lado.
Con eso podemos conectar con el mago de la imagen, de la fotografía, que era Kubrick. ¿Cómo te cuenta esas situaciones, no? Primero que, como habíamos dicho, la manera en que él cuenta y arma, él cuenta sus películas y arma sus climas, se presta mucho para el cine de terror.
Claro.
El tipo se sabe que era un obsesivo. Uh-huh. Uno siempre tiene la idea, y a medida que que escuchás historias, te vas enterando de que es así, de que la mayoría de los mejores directores son gente muy obsesiva.
Sí.
Bueno, Kubrick le ganaba a todos, aparentemente era un tipo...
Sí, era capaz de volver loco, literalmente, a los actores en pos de sacar buenas actuaciones de ellos.
No, va más allá de la buena actuación, es el plano que él quería.
Claro. Sí.
Pero más que eso, igualmente, o sea, estás torturando casi a la gente con la que estás trabajando también.
Sí, para mí eso ya roza un límite, me parece muy cuestionable, que es, podemos mencionarlos como obsesivos o un poco como psicópatas.
Bueno, puede ser. Sí, eso es un tema que...
O sea, una persona que estás torturando a otro ser humano para tener el plano que vos querés.
Sin ir
todo bien, pero el arte no lo vale tanto.
No, pero al mismo tiempo, bueno, después probablemente podamos hablar...
Sí, después generalmente escuchaste a los actores decir no me arrepiento de nada,
claro,
pero no lo volvería a hacer nunca en mi vida.
Esta clase de anécdotas se cuenta mucho, sobre Kubrick se cuenta mucho sobre la relación que tuvo con Shelley Duvall,
claro.
la actriz.
Ah, me refiero a eso específicamente.
Pero al mismo tiempo, Shelley Duvall, o sea, es... Por ahí la pasó mal esos 3 meses.
Un año. Estuvo hace
¿Un año?
Sí.
Ah, bueno.
Ella dijo que encima lo peor es que todo es que ella se la pasa llorando en la película.
Sí, sí.
Y debe ser realmente agotador estar gritando y llorando.
Bueno, perdón, quiero
saber. Además, Jack Nicholson, que debía estar mega loco ahí, posta, de verdad.
Claro, es que estaban aislados de verdad, entonces no sabía que había sido durante un año. Bueno, cierro una idea y después vamos a hablar de Shelley Duvall porque es muy interesante su historia en esta película. No, lo que iba es a que la manera de filmar tan centrada, con esas fugas interminables, por ejemplo, en ese momento en el que cae la pelota y en que ves que no podría haber venido de ningún lado, está perfectamente contada con esa manera de filmar.
Es que eso que decís vos tiene mucho que ver con lo que mencionaba Ale sobre la claustrofobia en estos espacios tan grandes, como esto de que sea todo tan perfecto, tan prolijo, tan frío, tan simétrico, hace que te sientas muy incómodo, te sientas siempre muy fuera de lugar. Es como que ellos son muy diminutos en algo que los sobrepasa muchísimo. Y bueno, para mí, dos recursos que se utilizan maravillosamente bien en esta película son la profundidad de campo, que todo el tiempo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el momento en el que ella está revisando a su hijo que volvió con esta marca del Room 237 y en profundidad de campo ves chiquitito en el medio de los dos a Jack Torrance como despertándose y entendiendo qué garcha está pasando. Ese plano eso es arte puro. Es increíble.
Conectado a el plano de él con la cara que pone cuando empieza a entender de que lo están acusando de algo que claramente no hizo. De nuevo, ¿no? Estamos hablando del poder que tiene en la actuación este tipo.
Bueno, el segundo recurso que utiliza increíblemente bien es el fuera de campo. El ejemplo, bueno, que ya dijimos recién, es la pelotita entrando desde afuera del plano. Genera mucho terror el no saber qué hay del otro lado del rectángulo que estamos viendo. Y lo utiliza muy, muy bien.
Bueno, igual me parece que ya que estamos hablando de los recursos que usa también esta película, estás olvidando del, para mí, más importante. Esto es algo que debería confirmar porque no estoy seguro, pero se dice que Stanley Kubrick inventó la Steadicam.
Sí.
Para esta película. Para el que no lo sabe, la Steadicam es cuando se ve que una cámara está básicamente siendo agarrada por un camarógrafo, o sea, hace cámara en mano, no en un trípode o en un carro de traveling, en unas vías o lo que sea, o en una grúa, sino está siendo agarrada por alguien, llevada en mano por alguien, pero de una manera tal que parece que está flotando.
Yo tenía entendido que la habían usado por primera vez en Halloween.
Ah, eso es lo que me hace dudar, porque durante mucho tiempo escuché que en The Shining capaz en The Shining fue en donde se popularizó.
Puede ser,
se usó,
que después se empezaron a usar en muchas películas de terror.
Y hoy en día se usan todas, o sea, se usan cualquier tipo de película, es un Steadicam. Pero el uso de esta clase de cámara, por ejemplo, cuando las dos veces que se meten adentro del laberinto.
Totalmente.
Y especialmente uno de los momentos más icónicos, no solo de la película, sino de la historia del cine, cuando hay una cámara que está, cuando la cámara está siguiendo el triciclo.
El seguimiento ese es hermoso, encima de abajo.
Sí, una cámara tan baja. Bueno, es que eso es lo que tiene interesante, más allá de Steadicam, podría ser cámara en mano, podría ser un carro, no importa. Para mí es el tema del plano largo sostenido tanto tiempo.
Claro, pero es que es eso, perdón, ¿no? Que subraye. No podrías hacerlo con carro.
Pero más allá de lo técnico. Lo
que quiero decir, es una tecnología. O sea, Kubrick creaba tecnología.
Sí, sí, sí.
Para poder para contar y provocarte las sensaciones que provocaban las películas. O sea, algo que no existía, quería contar ese plano que es, uh-huh, que es muy claustrofóbico. Y de nuevo, culmina el último plano de seguimiento de triciclo, culmina en un momento que es literalmente lo que vos dijiste. No me acuerdo quién de ustedes dos dijo esto de no saber qué hay del otro lado de la esquina.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Es que bueno, que hay unas nenitas diciéndote que vengas a jugar con nosotros para siempre.
Para siempre, raramente, para siempre, para siempre.
Raramente viejas parecen, ¿viste? También es como raro.
Sí, sí, son muy raras.
Y ese momento lo intercalan con la secuencia de los dos cadáveres. Sí. Con todas las paredes manchadas de
bueno,
sangre.
Ahora hablemos del montaje también. Que es, ¡ay, Dios! Es todo, todo es increíble en esta película. Pero para lo que quería decir del Steadicam es que lo más interesante para mí es la duración. Es el tema de estar en tiempo real con el pibe recorriendo los pasillos. Hace que pase esto, ¿no? Que no sabes qué va a haber a la vuelta de la esquina. Esa cadencia, ese no cortar, ese que sigue, te genera una ansiedad. Porque no sabes, bueno, o sea, claramente me vas a meter algo horrible a la vuelta de una esquina. Pero es la vuelta de cuál.
¿Cuándo? Claro. Sí, de nuevo, ¿no? Son varias cosas que se unifican para hacer este momento que, de nuevo, es uno de los momentos más recordables del cine, que es la música.
Sí.
Es el uso de esta nueva tecnología, que en ese momento era algo que no existía y que se creó especialmente. Si no se creó, se perfeccionó para, uh-huh, especialmente para este momento.
Bueno, el montaje, el que recién mencionamos brevemente. ¿Cómo...? A veces mete inserts súper breves y recontra pesadillescos, sí, y traumáticos.
Bueno, otro, se podría decir, otro momento que seguramente inspiró muchas pesadillas es la sangre saliendo de los ascensores.
Totalmente.
Mamita.
Bueno, mientras veía la peli esta segunda vez, más que nada el montaje me hizo pensar un poco en David Lynch. Dije, qué interesante que David Lynch capaz tomó cosas de estas cosas medio perturbantes, pesadillescas que tenía Kubrick acá. Y después leí que es al revés.
¿Ah, en serio?
Extrañamente, Kubrick parece que tomó Eraserhead de referencia para esta película. Cosa que jamás lo hubiese imaginado.
Mirá, qué interesante. Bueno, haciendo conexiones con otros directores, se dice con justa razón que uno de los... El heredero de Stanley Kubrick hoy en día es David Fincher. Y cuando, ajá, ves películas de ellos medio pegadas, te das cuenta. Más que nada, pues, la accesibilidad, ser, en el detalle.
Sí, sí, en la simetría, quizás, en la frialdad.
Claro, no es tan análogo... Uno a uno, pero sí. Pero
sí, son fríos. Más que nada la frialdad, porque después, obviamente, me parece que Kubrick está labura a otro nivel. O sea, analíticamente, de texto y de subtexto. Es como que Fincher labura mucho en. Como color, en general. Como que el color le.
Por eso digo, para mí no son análogos uno a uno, ¿eh? Pero... Y las películas de Kubrick son mucho más exquisitas y detalladas que las de Fincher, pero también hay una diferencia enorme para mí. Las últimas 5 películas de Kubrick están separadas con 7-8 años cada una.
Sí, claro.
Fincher hace una cada 2 años, como es más común de un director. Y ahí tenés un poco, ¿viste? Que
sí, sí.
La prolijidad y la atención al detalle de un tipo que hace una película cada 8 años no puede. Quizás es imposible esperar eso de un tipo que es un poco más prolífico. Si bien los dos son de los mejores directores de la historia del cine, probablemente.
Totalmente. Quiero volver un segundo al montaje, porque se me ocurren dos cosas más para comentar. Y ambas tienen que ver con, para mí, la cadencia de la película, que es lo que lo hace también tan única. Por un lado están los fundidos encadenados que utilizan, uh-huh, que te dan esta sensación de que los días son eternos y todo, sí, va pasando muy de a poco.
Bueno, fíjate que y se vuelve loco en un mes.
Claro, porque todo tan monótono, tan claustrofóbico, tan enorme, tan lento, pues me imagino que te debe volver loco, no lo sé, pero... Aunque sea la locura está muy bien planteada en esta película.
Claro, claro, te lo hace creer, claro, de nuevo. Yo creo que un mes en una... O sea, obviamente es una película de terror.
Sí,
son las cosas que pasan...
Tenés que estar propenso o predispuesto o tener, viste, ya la cabeza un poco desacomodada como para que...
Para que pase. Y aparte, de nuevo, a veces tiene que ver con que es una película de terror. O sea, debe haber gente en todo momento, en todo el mundo que tiene trabajo de aislamiento, de estar un mes, uh-huh, solo, que no les pasa nada. En este caso es una, claro, historia de terror de un tipo que se vuelve loco.
Obviamente, ya... Creo que es a la media hora, 45 minutos de la película. Te dan algo para tener pensando un rato, que es cuando Danny tiene esta conversación con el cocinero.
Sí.
En donde él le explica qué es el resplandor. que es una escena hermosa para mí, sí. Tipo, muy, muy copada. Y en donde más o menos te tira la grande terror. Tipo, no entres a este cuarto.
Sí. Claro, claro. ¿Por qué decís que le tengo miedo a eso? No le tengo miedo, pero no entres. No tenés nada que hacer ahí.
Sí, sí, te lo repite tres, cuatro veces. Como, ok, vamos a entrar a ese cuarto. Entonces.
Como dijimos antes, ¿no? Hay momentos que subvierten y pensás que va a ir por un camino y va por el otro. Y hay otros momentos que sí usan típicos recursos de una película de estas características, pero excelentemente bien, como en ese momento. Bueno, con respecto a lo que ustedes decían de cuándo sucede el descenso en la locura de este protagonista... Yo me quedé pensando, esto es una de esa clase de cosas que uno piensa más la segunda o tercera vez que ve una película como esta, que es, ok, ¿cuándo es el momento en que se empieza a volver loco? Y presté atención a esto. O que empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Uh-huh. ¿Querés empezar a ver qué escena es la bisagra para cada cambio en el personaje?
Pero vos te referís a la influencia en la que pudo haber tenido el hotel, porque, por ejemplo, pareciese como que la convivencia con la mujer desde un principio, es como la trata como el orto siempre.
Eso es algo déjame terminar con esto, porque eso es algo que quiero hablar, que para mí es eso que acabas de decir es el corazón de la película. Pero no, lo que quería decir es, yo me presté atención que el tipo parece que no le está costando escribir, que fue lo que fue a hacer.
Uh-huh. Qué mejor revelación del mundo.
De nuevo, a eso quiero ir.
Dios.
Lo vemos que está, que cuando supuestamente se tiene que sentar a escribir, está jugando con una pelota y no está haciendo básicamente nada de lo que le dice que
fue hacer.
A la esposa que lo deje en paz para hacer.
El sonido de esa pelota golpeando contra la pared.
Es casi parte de la música en el momento. Aparte lo escuchás antes de ver de dónde viene. Es otro de esos momentos también que son muy, muy recordables.
Trivia. Dicen que eso se le ocurrió a Jack Nicholson en el momento. Tipo que él empezó a boludear con la pelota y fue como... Filmémoslo. Lo tomo.
Espectacular. Bueno, de nuevo, es una de esas cosas que no te olvidas más. Bueno, lo que voy es a que lo primero sobrenatural que le pasa a Jack Nicholson es cuando está dando vueltas con la pelota, encuentra la maqueta del laberinto
buenísimo.
Y cree ver en el laberinto a su esposa e hijo, que al mismo tiempo están en ese mismo momento en el centro del laberinto.
Increíble ese plano, boludo. Es... psicodélico.
De nuevo acompañado de la foto.
Tiene muchos momentos que entre más que nada con el uso del zoom y el sonido, cuando combinan esas rarezas de sonido con esos planos largos que se van acercando a una cara, es súper psicodélico.
Ahí tenés otro recurso que se usa mucho, que ahora ya no se usa, que es el zoom.
Qué lindo que es el zoom y qué lástima que no se use tanto.
Bueno, a lo que iba también es a que después de eso la interrumpe es la escena en donde la esposa lo interrumpe a Jack. Uh-huh. Y Jack le esconde lo que está escribiendo.
Sí.
Y le dice que no le molesta más. Y ahí empiezas a ver un poco de lo que quiero hablar después, si les parece, que es el tema de la violencia doméstica y...
Sí, claro, la peli va sobre eso.
Bueno, ¿ahí ya estaba escribiendo? ¿No por mucho madrugar amanece más temprano? O
lo empezó a escribir después, sí, sí.
¿Entendés? Porque ahí ya le esconde sí, y sí, le rompe sí. La hoja y nunca vemos que está escribiendo. O sea que desde ese momento ya estaba loco. Esas son las dudas que la película no te da las respuestas y que también hacen que... La película sea más terrorífica por eso. No sabes bien, no terminas la película y no sabes bien qué es lo que sucedió. Una teoría que yo escuché por ahí y que me interesa mucho y que tiene que ver con lo que le dice el chef a Danny es... Danny menciona que él hablaba telepáticamente, por decirlo de alguna manera, con su abuela. Y también le dice que hay gente que tiene ese don pero no lo acepta o cree que... Oh, lo que sea, como que no le presta atención. Mi teoría es que Jack lo tiene. Y por eso ve fantasmas y qué sé yo, que lo terminan volviendo loco, porque es porque no sabe qué es exactamente lo que está viendo. O sea, él y Danny tienen el mismo... Están, digamos, siendo víctimas de los mismos estímulos que tiene el hotel. Con distintas influencias.
Pero para mí lo interesante de todo lo que pasa en el hotel, lo interesante para mí es que las cosas no están dentro de la cabeza de ellos, sino que están realmente ahí.
Bueno,
o sea, las cosas físicamente están. Puedo verlas o no verlas, pero las cosas, estos personajes o estas cosas, para mí están ahí, no están dentro de la cabeza de ellos.
Bueno, de nuevo, siguiendo la interpretación esta, hasta cierto punto podés decir justamente, ¿no? Que Danny está viendo cosas porque tiene un poder, ya está establecido desde el principio, sí. Y Jack quizás las cosas que ves porque está loco. Con ayuda del hotel o no sabemos. Hasta el momento... En que lo encierran en una despensa y alguien abre la puerta.
Es que claro, hay cosas para mí que son físicas directamente.
Claro, claro.
Mismo, ¿quién puso la llave y abrió el room 237?
Exacto, eso también es otro momento.
La
otro
pelota momento. Esa, cómo llegó. Bueno, se la puede estar imaginando el pibe. Sí, capaz sonámbulo fue, puso la llave en la puerta y al día siguiente la vio abierta.
Es que capaz la puso ya, que no sabemos.
Sí, pero claro. Para mí lo que un poco plantea la peli en general es que las cosas realmente están ahí.
No, sí, estoy de acuerdo, pero a mí me interesa, viste, verlo. Bueno, esas son las sensaciones que te quedan. Pero cuando lo tratás de ver... con un microscopio, de nuevo, es la clase de cosas que uno ve cuando ves una película por tercera vez, surgen estas dudas, es más concreto, las cosas, las sensaciones se te generan por, como decís vos, una o dos o tres escenas, ¿viste? Sí, claro. El momento que encuentran la habitación abierta 237, el momento en que se abre la despensa, que no hay otra manera de que se abra, a mí me parece que una cosa que le da la última vuelta de tuerca es cuando el personaje de ella, de Wendy, empieza a ver cosas también.
Claro.
Ahí te termina de sacar la duda de que si ella también, por ahí en un momento de mayor estrés o qué sé yo, también puede ver a lo que está dando vueltas en el hotel, te termina de sacar la duda. Es una de las, digamos, de las pistas que hay de que no es 100% locura de Jack.
Bueno, volviendo un poco a Wendy, hablemos un poco también de esto, ¿no? De la violencia doméstica y de que Jack constantemente la está boludeando.
Sí.
Sabemos que tal vez, queda ahí, como que tal vez la golpeó en algún momento o no. No sabemos si esta la primera vez que él se violenta de esa manera, pero es un tipo que tiene esa violencia como medio
contenida.
La violencia no siempre es física.
Yo iba a agregar eso. Por ahí realmente está diciendo la verdad que la única vez que...
Capaz sí, físicamente, claro. La única vez que tuvo un accidente físico fue cuando le dislocó el hombro al hijo.
Claro. Pero vemos pistas por todos lados, como decíamos, que seguramente sucedían desde antes de llegar al hotel, que el tipo es un chabón violento.
Sí, la irrita directamente.
Irritable.
Irritable, o sea...
Y, de nuevo, viste, nosotros muchas veces hablamos... qué sé yo, seguramente va a haber gente que no está de acuerdo. Yo no creo en los fantasmas, no creo que haya hoteles embrujados. Uh-huh. Y siempre las películas que te hablan a un nivel tan básico, una película que funciona tan bien, está hablando de cosas que todos conocemos.
Exactamente eso iba a decir.
Totalmente. Temas más básicos. Me parece que el tema de esta película es eso. Es una relación abusiva, es un padre abusivo, no necesariamente físico, uh-huh. Eso no queda claro. Pero la manera en que se comporta Danny, que ahora podemos hablar por lo menos unos minutos de él, es de un pibe que es maltratado.
Es que si la película es tan universal y es lo que se puede llamar, sin ningún lugar a dudas, un clásico que va a sobrevivir los años, justamente no es porque está filmada impecable, porque...
Sí, porque tiene momentos muy memorables que te dan miedo.
O porque también, claro, tiene imágenes icónicas. Es porque te está hablando sobre algo que existe desde el principio de la humanidad, que es sobre la violencia familiar, la violencia doméstica. Y eso me parece que es lo que hace que la película sea, a fin de cuentas, tan incómoda y perturbante. Estoy hablando de un padre loco, abusador, como decís vos, Fede, física o psicológicamente, no importa, pero abusador al fin, que está encerrado en el medio de la nada con su familia, quienes están indefensos frente a él. Después, sí, esto es un lugar terrorífico y este encima está contado por Kubrick. Sí. Bueno, listo, ya está. Cartón lleno. Pero lo primero es lo otro.
Sí, sí. Y quiero agregar también que es sigue siendo igual complejo hasta el personaje de Jack Nicholson con el tema de la violencia, de por qué es tan irritable o por qué es tan violento con la familia que, digamos... Porque, digamos, uno no elige a la familia, pero él decidió estar con esta mujer y tener un hijo. Y dice todo el tiempo que... Le dice a Danny en un momento también... que también es muy perturbador, que está sentado en la cama y le dice que venga y se sienta. Sí. Y tiene una conversación súper larga y le dice que es lo que más ama en el mundo. También cuando tiene esta pesadilla, que lo vemos tipo casi como gritando, llorando, también lo ves compungido acerca de matar a su familia, como en el sueño que acaba de tener.
Sí, pero sin embargo está todo el tiempo echándole la culpa a ella por sus propios fracasos.
Sí, sí, sí.
Que es muy común en este tipo de casos ¿viste? Hombres que terminan siendo golpeadores o que abusan de su familia, que eso capaz sus propios fracasos personales los terminan
proyectando
y haciendo culpables a su familia, cuando en realidad tener una familia o no es una decisión. No es...
Claro, claro, sí. También yéndonos más por... También alejándonos todavía más, está el hecho de, qué sé yo, la obligación social de formar una familia. Sí, claro. Quizás ahí tenés un tipo que realmente no debería haber formado una familia, debería haber seguido su ambición de escribir. Y por eso de ahí nace el resentimiento, yo qué sé. Nos estamos recontra alejando, sí, pero son estos temas
pero
universales.
Pero la película habla sobre eso para mí. Sí. O sea, más que acercándonos, estamos, me parece, metiendo más profundo.
Claro. Está... Claro, no, sí, ni hablar. Tenés razón. O sea, pero de ahí sale quizás el resentimiento de un hombre en ese nivel. Totalmente injustificable,
sí, claro.
Pero a veces nace de esas presiones sociales y demás.
Bueno, y junto a este monstruo la tenemos a ella... Que es muy triste, no sé si la palabra es triste, ver cómo ella está todo el tiempo en función de su familia. Siempre quiere atenderlo a él, a su hijo, y te das cuenta cómo, medio como en cómo recorre los espacios y cómo va de acá para allá. en que por estar opacada por este monstruo, ¿te das cuenta como que se dejó a sí mismo de lado?
Sí. ¿Está? Sí, y también tiene como un pseudo síndrome de Estocolmo hasta un nivel, ¿no? Porque cuando ve a Dani golpeado, lo acusa a él.
Claro.
Pero le perdona un montón de cosas, sí. Hasta haberle dislocado el hombro a su hijo, ¿no?
Sí.
Que sí, bueno, ahí de nuevo volvemos al tema de antes, ¿no? Como que son cosas que se ven en la vida cotidiana sin fantasmas, sin hotel embrujado y,
claro.
Y qué sé yo. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de nuevo de una tercera o cuarta vista de esta película es que una de las cosas que le recrimina Jack a ella es que no entiende de la responsabilidad que es el trabajo este, qué sé yo. Uh-huh. A la única que vemos trabajar es a ella.
Totalmente, sí.
Totalmente.
Es tipo, básicamente es ella la que está cuidando el hotel y el tipo está intentando escribir y después vemos en qué termina eso. Pero eso también le da otra dimensión a ella que es muy interesante.
Bueno, y también qué rostro inolvidable que
particular,
tiene.
Sí.
Me encanta.
Ojos enormes.
Mal. Y bueno, cómo se nota esta desesperación constante. Bueno, constante no, perdón. Creciente que va teniendo. Que bueno, como dijimos recién, sabemos que Kubrick la volvió completamente loca.
Bueno, sí, yo lo que había leído es que esta película, a diferencia de varias, la gran mayoría, está filmada en secuencia. Por lo general las películas, obviamente por recursos, dinero y tiempo,
claro.
Se filman no cronológicamente, o sea, no como está en el guión. Entonces, es muy raro. Y esto se filmó así, básicamente casi como para volverla loca, ¿no? De a poquito.
Sí, se especula que obviamente se agarró con ella. Probablemente también porque Jack Nicholson hacía las cosas que le pedía. O sea, Jack Nicholson es uno de los grandes actores de la historia del cine, ¿viste? Pero también estaba el tema de que la insistencia y la presión que le ponía a ella es por el hecho de que es algo que necesitaba el personaje. Uh-huh. Yo, de la secuencia que está en el baño, la de Here's Johnny, una de las escenas más famosas de la historia del cine, recordaba más que nada eso. Que es una de las escenas.
La desesperación de la mina.
No, eso, que es una de las escenas más famosas del cine, Here's Johnny, el hacha, qué sé yo. Ahora cuando la vi, no recuerdo haber sentido la incomodidad, la intensidad.
Es la desesperación. El no hay salida.
Bueno,
ya está. Entra el chabón y te caga hachazos. O sea, no, ya está.
Pero por eso es una de las escenas más intensas de la película. Y yo la recordaba simplemente como,
como
veces,
Jack tipo, Nicholson rompiendo la puerta.
Es como la ducha en Psicosis, claro. Hoy en día no funciona también.
No, es que a veces hay un plano que en esta peli es increíble. En esa escena, el plano de ella, con referencia a la puerta y el hacha entrando de costado, ese plano es creo de los planos más violentos que vi en mi vida. Creo que no hay pocos planos tan violentos como ese.
Y afuera, en la habitación, afuera del baño, cada vez que mueve el hacha, Jack Nicholson en la cámara sigue, no a Jack Nicholson, o sea, no se queda con Jack Nicholson en la puerta, sino la parte de arriba del hacha.
Y cuando se frena, tiembla un poquito. Es como el hacha es tan fuerte que hace temblar
que
la
mueve
cámara.
La cámara.
Sí.
Aplausos.
Bueno, aprovechemos y hablemos un poco de Dani también, que es un personaje que es muy complicado de hacerle a un niño entender qué es lo que tiene que hacer. Con Santi hablábamos un toque afuera de los micrófonos y hablábamos de... Hay una escena en particular en la que se nota esto, de la gran actuación del pibe este que andás a ver en qué quedó cuando creció.
Traumado.
Que es un momento en que está hablando con Tony, que él está muy asustado y Tony le está diciendo que es...
Que lo que está viendo son... fotos en un libro.
Sí. Y tiene esta conversación de Tony diciéndole, no, todo está bien, o sea, qué cosa. Y el pibe realmente iba cambiando entre la voz como octavada al miedo y se le veía en el rostro.
Sin corte, en un solo plano, sin corte. Sí. Un pendejito
una,
de 10
barbaridad.
Años.
La secuencia en la que agarra el cuchillo, el lápiz de labio y escribe Red Room. Uf. Que también, de nuevo, estamos tipo, es como, podría llenar 5 carillas con la cantidad de momentos icónicos que tiene esta película. Red Room. Sí.
No, la voz del pibe. O sea, es de las voces más interesantes que escuché de algún personaje. Y es un pibito de 10 años.
Sí, es una locura. Bueno, ya que estuvimos haciendo un repaso un poco desprolijo y entrecortado de los personajes, no nos podemos olvidar del hotel, que en mi opinión es el cuarto protagonista de esta película, ¿no?
Absolutamente de acuerdo.
Y no solo eso, es como un personaje que ya sabemos que está medio loco, ¿no? Entonces nos va mostrando como distintas partes. Por ejemplo, la habitación en donde está la fiesta y donde está Jack por primera vez habla con
con Grady.
Claro.
Bueno, ese baño, chabón.
Ese baño. Es como que...
La dirección de arte de este hotel es uno de los lugares más recordables de la historia del cine, de nuevo. Es muy difícil hablar de esta película sin decir esta frase que acabo de decir múltiples veces. Pero cada lugar es recordable. Ajá. Uh-huh.
Funciona como eso, como personaje.
Sí, funciona como personaje.
Sí, es interesante lo que decís. Es como que estamos recorriendo al personaje por dentro. Uh-huh. Y estamos viendo un poco como su esquizofrenia y también es medio como estar recorriendo los recuerdos del lugar.
Los recuerdos del lugar, la mente.
La mente, los recuerdos, las distintas cosas que pasaron y cómo quedaron tatuadas en los espacios. Uh-huh. Como en cada espacio que pasa algo terrible, o capaz no terrible, sino simplemente trascendente, cómo queda impregnado en el espacio. Es súper interesante.
Bueno, y al final, obviamente, de la película, esta misma historia termina impregnada en la historia de claro. Overlook, en la foto.
Sí, la
y en todos.
La interpretación del final para mí es, viste que le dijo siempre estuviste acá, la duda, Grady le dice siempre estuviste acá, la duda es, ¿realmente habrá siempre estado ahí? Mi interpretación es que todas las historias que terminan ahí son parte de ese hotel.
Para siempre.
Para siempre.
Para siempre. Para siempre.
Sí, tal cual.
Con respecto a ese para siempre, para siempre, para siempre, algo muy sutil que también es bastante perturbante es que las chicas le dicen a Dani, venía a jugar con nosotros para siempre, para siempre, para siempre, y después el padre le dice algo muy parecido al hijo.
Sí, tal
y
cual.
Y casi la misma frase, y es como, ¿por qué están hablando igual?
De ahí, se conecta esto de que yo te digo que a mí me da la sensación de que Jack está teniendo como
The Shining.
El The Shining sin darse cuenta, y es por eso que se vuelve loco.
Y obviamente no podemos dejar de hablar de otra parte del hotel, que es también una de las escenas más perturbadoras de la película en sí, que es el Room 237, que, de nuevo, dirección de arte, ya hablamos, pero la alfombra esa está increíble.
La alfombra es una locura.
Pocas escenas tienen esa psicodelia psicosexual perturbador. O sea, todo tienes, tipo, es muy loco.
Y aparte el tiempo, lo que dura y el tiempo que se toma para mostrar, para ir de a poquito hacia allá y ves que se corre la cortina, es todo tan
y otra
lento,
vez,
que te genera mucha ansiedad.
Nunca llega a ser sexy por la música. La música en
y
ese momento
sabes
te está volviendo
tipo,
loco.
Y que sabes que esto no va a terminar bien.
A mí una cosa que me parece un poco frustrante, pero igualmente es una de esas clases de cosas que son frustrantes por diseño, es que cuando vuelve de la habitación, niega todo lo que sucedió y le echa la culpa al hijo.
Sí.
Es como esa clase de cosas que decís, que sí, ya, viste, todavía no estaba tan loco el tipo en ese momento, o pensamos que no. Si decía, sí, vi una señora, ahí vamos a
mierda.
Ahí
serían unirse los tres.
Unirse los tres o decir...
Igual que le decís, no, nada, vi, estaba la...
Había una vieja.
Le di un beso y... bueno, una cosa ha sido la otra.
Por ahí tiene que ver con eso, que no lo dice, pero es raro. Es un poco frustrante cuando ves que, tipo, listo, ahí sucedió algo inexplicable, vuelve, lo niega, ¿viste? Uh-huh.
Pero el tipo está loco.
Bueno, sí. Termina cerrando, quiero decir. Sí, pero claro. A mí yo siempre recuerdo que ese momento es frustrante. Decís, ¿qué va a hacer? Ah, vuelve y es como si nada.
Bueno, y hablando del Room 237, hay un documental que tiene ese mismo nombre, se llama Room 237. Yo no lo vi, ustedes sí, así que van a poder explicarlo mejor que yo, pero pinta súper interesante.
Es muy interesante, muy divertido. Es un documental que trata sobre teorías conspirativas sobre esta película, sobre The Shining. Y es gente que la vio 15.000 veces y obviamente trae su impronta y busca lo imbuscable, descifrar qué es lo que está diciendo Kubrick en esta película. Y hay veces que vos... decís, nah, este tipo está re loco. Y hay un momento que haces clic y decís, pero para, esto...
capaz tiene sentido.
Sí, estamos hablando de nivel de analizar por qué puso un tal póster en el fondo escena que aparece una...
Son re específicas.
Sí, es muy específico. Dura 2 horas. O sea, dura lo que dura la película. Y son,
yo lo quería ver antes de hacer este podcast. No llegué a tiempo porque eran 2 horas.
Es muy llamativo. Son 5 o 6 teorías, 5 o 6 tipos que hablan de sus teorías recontra bien armadas.
Sí.
Sobre qué estaba intentando decir Kubrick.
Y al final es que le da un abrazo, porque decís, nah, ya está. O sea, le puse tanto tiempo a esto que la verdad, loco, te mereces un abrazo.
Y como dice Ale, hay algunas cosas que seguramente Kubrick intentó transmitirlas. Uno sabe que poco es al azar, menos de un director que uh-huh. tiene esta atención al detalle. Sí. Pero sí, se van a la mierda. O sea,
no, tengo muchas ganas de verla, la verdad. Y también tengo ganas de ver de vuelta la parodia de los Simpsons, seguramente me la baje. Sí.
Dame el pat.
Bueno, toda la escena en donde Shelley Duvall está subiendo las escaleras para atrás y sí. Jack Nick es, o sea, por favor, perfección pura.
Bueno, podríamos seguir hablando hasta la eternidad, pero uno cuando dice no podemos hacer un podcast que dure más que la misma película.
Sí, sí.
Ahora les toca a ustedes contarnos sus experiencias sobre esta película, cuándo la vieron, ¿Qué les pareció la primera vez que la vieron? ¿Cuántas veces la vieron?
Tuvieron que poner pausa en la mitad para llorar un rato y después seguir viéndola.
¿Tienen algún tipo de teorías conspiranoicas zarpadas que nos puedan contar? Están ustedes. Y también queremos preguntarles, ¿cuál es su película favorita de Kubrick? Sacando estas 3 que pusimos a la votación, o sea, sacando La Naranja Mecánica 2001 y The Shining.
que dicho sea de paso, eventualmente, seguro, por lo menos 2001 le vamos a dedicar su propio podcast. Segurísimo. Así que todos los que votaron por ella, no se preocupen.
Por ejemplo, qué sé yo, yo nunca vi Barry Lyndon. ¿La vieron? Cuéntenme.
Si me está preguntando a mí, yo la vi y me pareció bastante aburrida, pero debería verla de nuevo. Yo la que no vi es Ojos Bien Cerrados. Es pendiente que tengo que ver urgente.
Yo creo que vi todas las de Kubrick. Me debe faltar alguna de esas raras de las primeras, esas que desheredó y dijo que yo nunca las hice.
No sé, de Killer's Kiss.
De Killer's Kiss, creo que
esa
la
vi.
Vi.
Esa la vi.
Pero... ¿La viste? Malísima, ¿no?
No es tan mala. No es wow, pero...
Okay.
Bueno, pero en conclusión, Kubrick es estos directores que no tienen tantas películas, la verdad que deben tener 10, 11, 12 como mucho, y que uno puede ver una película al azar de él y puede o invocarle a una obra maestra de la historia del cine y que le cambie la vida, o invocarle a una grandísima película, pero no hay ninguna mala, así que la verdad, si vieron pocas pelis de Kubrick, los invitamos a empezar a ver el resto porque va a ser un viaje hermoso.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Dame el bat. Dame el bat. Dame el bat.